pocos días. El lubricante que necesitas a un precio imbatible. Hasta 30% de descuento. Ven a nuestras tiendas o en Karen.cl.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Súmate a quienes ya eligieron desbloquear su futuro en el Instituto Profesional Virginio Gómez, el Instituto de la Universidad de Concepción. Matricúlate gratis y sin PAES y accede a una de nuestras carreras en Biobío y Ñuble. Somos un instituto profesional adscrito a gratuidad. Infórmate en admisión.virginiogomez.cl. Institución acreditada por la CNA. 5 años de acreditación en nivel avanzado en docencia y resultados del proceso de formación, gestión estratégica y recursos institucionales, aseguramiento interno de la calidad, vinculación con el medio.
Hay algo especial cuando una pyme abre. Es el sonido de las ideas moviéndose, de clientes entrando, del equipo trabajando. Es ver cómo una idea puede tener un impacto gigante. La vida es un emprendimiento. Por eso hoy, en nuestro aniversario, celebramos a las pymes. Abastible, 70 años. Por ti, por las pymes, por Chile y por todo lo que viene.
El Festival REC es encuentro, identidad y desarrollo para Biobío. En su 11ª edición, ven a disfrutar de la música y todas sus experiencias. Este 28 y 29 de marzo, Concepción vibra con el festival gratuito más grande del país. Impulsa y financia el gobierno regional del Biobío y desarrolla Biobío. Produce Sono.
Esta semana en Mayorista Super Ganga. Toalla Nova Clásica, 1420 pesos por pack 3 unidades. Pañales Baby Care Super Premium XG Display 54 unidades, 11,990 pesos cada uno desde 2 Display. Ahorra con las mejores ofertas en Super Ganga.
Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con Biobío, la radio.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
A esta hora, organizaciones estudiantiles se realizan una movilización por el centro de Santiago en rechazo a las últimas medidas impulsadas por el gobierno. Reasignación y molestia en usuarios marcaron la aplicación en las bencineras del alza en el precio de los combustibles. El presidente José Antonio Kast firmó el decreto que promulga la ley de emergencia eléctrica. En la actividad del jefe de Estado hizo un llamado a manifestarse sin violencia. Autoridad recién nombrada en Biobío no asumirá oficialmente sus funciones. Cuestionables publicaciones en redes sociales provocaron que Alexander Nanjarí no asumiera la Seremi de Educación. El Consejo Fiscal Autónomo advirtió nuevos riesgos a las proyecciones de ingresos para este año y que llevarían al cuarto incumplimiento consecutivo de las metas fiscales. La justicia francesa declaró culpable y condenó a cadena perpetua al chileno Nicolás Cepeda por el crimen de Narumi Kurosaki. Sin acceso a la prensa y de manera reservada se está llevando a cabo la declaración judicial de Eduardo Lagos. En paralelo, se rebajó el arresto domiciliario total de Sergio Llaver, suspendido conservador de Puente Alto, afirma semanal. El Partido Socialista evidenció tensiones internas en el Senado luego de que la senadora Polina Bogdanovich se desmarcara de las críticas de su par Daniela Chicardini al ministro Jorge Quirós. En materia internacional, Donald Trump aseguró que Irán está suplicando llegar a un acuerdo y que él mismo quiere llegar a un acuerdo. El Pentágono de Estados Unidos está preparando diferentes opciones de intervención militar para ejecutar un golpe final en la guerra de Irán. Nicolás Maduro y su esposa se presentan en Nueva York en la segunda audiencia de su proceso judicial por cargos relacionados al narcotráfico.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a DetaCop. Un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. DetaCop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarles en este día jueves 26 de marzo, comenzando una nueva edición de Radiograma Mediodía. Vamos a revisar las informaciones más importantes de las últimas horas. Bien, le contamos de inmediato que Alexander Nanjarí no asumirá funciones como seremi de educación en el Biobío, pese a ser anunciado esta semana por la delegación presidencial de la región del Biobío. La ministra de la cartera de visita en la zona, María Paz Arzola, manifestó que nunca asumió porque no se firmó el decreto. Todo esto en medio de críticas hacia Nanjarí por cuestionables publicaciones hace 2 años en redes sociales. Tiene más detalles a esta hora en vivo Óscar Valenzuela. Óscar, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, como bien tú lo decías, toda esta historia parte durante la jornada de ayer, cuando fue presentado por la delegación regional del Biobío Alexander Nanjarí como nuevo seremi de educación. De hecho, si uno revisa las redes sociales de la delegación presidencial en el Biobío, todavía aparece su designación, su nombramiento, ¿verdad? Su anuncio en las publicaciones del timeline, ¿verdad? De esta red social. Sin embargo, todo esto comenzó también con una polémica porque una vez que se conoce de su nombramiento, se conoció también de diversas publicaciones que realizó el 11 de noviembre del año 2024 en la plataforma X, en la red social X, mientras respondía a otros comentarios de otras personas que también estaban en esta conversación en línea. ¿Cómo es esta conversación? Parte un usuario diciendo, 10 años de diferencia es un problema, se pregunta, responde Alexander Nanjarí, 10 años no son nada. Eso quería leer, le responde el mismo usuario. Mucho mejor si es más joven. Algunas risas, Alexander Nanjarí. Responde esta otra persona, parece que se está convirtiendo en mi preferencia. Y Nanjarí responde, si hay madurez, a pesar de la edad menor, eso es un 11 de 10, haciendo referencia a que es una buena opción, ¿verdad? Este 11 de 10, como cuando se dice 10 de 10, un 11 de 10 califica él esta situación. Bueno, le consultamos nosotros a diversos actores en la región, por ejemplo, el presidente del Colegio de Profesores en el Biobío, Jorge Barriga, quien lo plantea también de la siguiente manera.
Una persona de 18 años, todos sabemos que es mayoría de edad, pero también sabemos que a esa edad hay muchas niñas o adolescentes que están en el establecimiento educacional y que estudian en los liceos. Y lo otro que me preocupa, uno puede entender que en la juventud de uno pueda cometer errores, comentarios, pero esto fue hace un año un poco más, cuando el actual seremi tenía 28 años.
Bueno, de ahí en más sumaron las críticas del senador, por ejemplo, por el Biobío, del Partido Socialista, Gastón Saavedra, quien dijo que ante este tipo de publicaciones no queda más que salir del cargo, no asumir en el cargo por parte de Alexander Nanjarí. Escuchemos lo que dijo el senador Gastón Saavedra.
Hubo una larga espera más de y tiempo suficiente como para recabar antecedentes de todos los que estaban postulando a los diferentes cargos que tiene la administración pública. Entonces me parece de verdad una cuestión insostenible, si fuera cierto, y al mismo tiempo inexplicable que hubieran fallado todo este tipo de filtros, porque además se argumentó que tenían especialistas y gente de altísimo nivel en el proceso de selección.
Bueno, aparte entonces de las declaraciones del senador Gastón Saavedra, pero coincidió que se estaba realizando una sesión del Consejo de Rectores en la Universidad de Concepción durante esta jornada, y hasta ahí llegó la ministra de Educación, ¿verdad?, para participar de este encuentro con los rectores, para tratar algunos temas de relevancia. Hasta ahí llegó la ministra María Paz Arzola. Sin embargo, ella se retiró de esta actividad, luego de ello se trasladó a la Seremi de Educación en la región del Biobío, donde fue recibida por atención, por el Seremi subrogante, no por quien se suponía era el Seremi titular. Luego de esto se trasladó también hasta la comuna de Tomé, sector Punta de Párranos, donde nos encontramos ahora, acompañada también del Seremi subrogante, no de quien eventualmente tendría que haber sido el Seremi titular. Ahí la ministra entregó declaraciones, dijo que mientras no haya decreto no puede asumir a alguien, por lo tanto uno asume que la Seremi se mantiene vacante, es decir, Alexander Nanjarí fue presentado por la delegación presidencial, sin embargo todo apunta que no asumirá en su cargo, ya que no estaría el decreto todavía. Todo esto también en medio de estas publicaciones, ¿verdad?, que se conocen en la red X. Escuchemos lo que dijo la ministra de Educación, María Paz Arzola.
Mira, acá no hay ningún decreto de nombramiento firmado, y hasta que no esté el decreto de nombramiento no hay autoridad nombrada tampoco, y la verdad es que tampoco hay mucho que comentar mientras no hay una persona oficialmente nombrada.
¿Él no va a asumir?
No hay un decreto firmado todavía, así que no hay la posibilidad de referirse a ningún nombre previamente.
Pero, ministra, él fue anunciado
en la oficina porque fue anunciado,
¿no? Yo hoy día me reuní con el Seremi subrogante que está acá conmigo, que me acompañó. Me fue a buscar al aeropuerto, fuimos con él a las oficinas, me presenté a los funcionarios, que era parte naturalmente del plan.
Bueno, estaban entonces las declaraciones de la ministra. De todas maneras, bueno, al margen de lo que dijo la ministra y al margen también de la presentación, hay que dar cuenta que hay señales que todavía son equívocas, que entregan las autoridades o a través de las redes sociales de las autoridades. La ministra dice que prácticamente no va a asumir porque no hay decreto, no entrega el motivo. Sin embargo, en las redes sociales de la delegación presidencial del Biobío todavía aparece nombrado Alexander Nanjarí Santos como Seremi de Educación de la región del Biobío. Hans.
Oscar, bueno, además hoy día por la mañana tú lograste conversar con el delegado presidencial, Julio Anatibia, y claro, como que le bajaba un poco el perfil a esta situación, a esta designación de Alexander Nanjarí como Seremi de Educación, y contrariamente la ministra dice que no hay un decreto, pese a que, bueno, entendemos, y según la información que manejamos, él estuvo trabajando ayer gran parte del día en la seremía.
Sí, esa es la información que nosotros manejamos. De hecho, es más, la información que manejamos es que él, una vez que llega la ministra a la seremía de Educación, toma su mochila y se va. Con destino desconocido. Y claro, el delegado presidencial, Julio Anatibia, en la mañana le consultamos en otra actividad que tuvo más temprano, y él decía, a ver, está bien, sí, publicaciones al margen de lo que sean, qué sé yo, pero nosotros vamos a evaluar a las personas por su trabajo en esta administración de gobierno. Sin embargo, todavía no, y según lo decía la ministra, no hay un Seremi de Educación al margen de la presentación y la defensa incluso que hizo el delegado presidencial Julio Anatibia.
Bien, Oscar, muchas gracias.
Buenas tardes.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Bien, vamos a cambiar ahora de tema. Le contamos que cientos de estudiantes se manifiestan a esta hora en el centro de Santiago, cerca del Palacio de la Moneda, demandando gratuidad y mejorar las condiciones en los planteles de educación. Tiene más detalles de esto Carlos Godoy.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Imagen en directo a través de BioBio TV da cuenta de la situación en estos momentos en la Alameda. Lo vemos a un costado, dirección poniente, una barricada encendida en lo que es calle Amunátegui con Alameda frente a la Torre Entel, pero también hay algunos disturbios que se están efectuando justo en el frontice del Palacio de la Moneda, razón que ha determinado que el carro de control de orden público de Carabineros, el carro lanzagua, comience a efectuar este chorro ante una situación que a ratos se descontrola. Vemos que una gran cantidad de estudiantes corre en estos momentos en dirección hacia el poniente por la calzada oriente. Es una situación que ha ido ocurriendo así también poco de a poco, ¿no? Una situación que lo vimos en todo el recorrido de la marcha, que se efectuó de manera más bien pacífica. Sin embargo, a ratos la calma se vuelve tensa, ¿no? Y se producen estas situaciones, estas trifulcas con personal de Carabineros. Es una marcha convocada, ¿no?, por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, la ACES, quien inició esta convocatoria para la jornada del día de hoy, convocatoria que reunió a miles de estudiantes. Fueron cerca de 5.000 estudiantes los que se reunieron en las afueras del ex Congreso Nacional con una consigna: contra el retroceso, marchamos. Ellos están en contra de las medidas que ha adoptado el gobierno con los recortes en materia de educación, pero también en otras materias, también en materia de salud y materia de vivienda. Ellos tuvieron un punto de prensa a medida que esta marcha avanzaba por calle Compañía en dirección hacia San Martín y posteriormente a este lugar donde nos encontramos ahora, ¿no?, en la Alameda. Hubo declaraciones de Darling Marchán, ella es vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, la ACES, quien nos explicaba un poco el trasfondo de esta manifestación que está en pleno desarrollo en estos momentos acá en el Palacio de, en la Alameda. Escuchemos.
Me parece perfecto, vamos a reconstruir el movimiento estudiantil, no vamos a dejar que precaricen más nuestra educación. Que hagan más recortes en la educación, no vamos a permitir más eso, que el gobierno nos golpee a nosotros como estudiantes, elevando las bencineras y más encima recortando la gratuidad.
Bueno, escuchábamos declaraciones por parte de Darling Marchán, vocera de la Asamblea de Coordinadores Estudiantes Secundarios, quienes convocaron a esta marcha durante la jornada del día de hoy. La imagen en directo que ustedes pueden apreciar a través de BioBio TV da cuenta de cientos de estudiantes que corren en estos momentos hacia el poniente. Ustedes se preguntarán por qué. Es por esta situación que se está generando justo en el frontispiece del Palacio de la Moneda. Vamos a mover un poco la imagen de BioBio TV para poder ver la situación que se está generando. Algunos piquetes de carabineros que han llegado hasta ese lugar con el objetivo de contener algunos estudiantes que tratan de pasar las vallas papales para poder acceder al perímetro que está cortado del Palacio de la Moneda. Yo les mencionaba que es una situación itinerante, a ratos pasa, a ratos no, algunos corren. Es una situación que está en pleno desarrollo en estos momentos. Ambas calzadas de la Alameda, tanto en dirección oriente como en dirección poniente, están completamente cortadas para el tránsito de vehículos. Están en ellas un gran contingente de seguridad de carabineros, de control de orden público, con carros lanzagua, también carros lanzagases, con el objetivo de poder contener a esta gran cantidad de estudiantes. Yo les mencionaba un número estimado aproximado, es de 5.000 estudiantes que marcharon desde el sector del ex Congreso, pasando por calle Compañía San Martín hasta este punto donde nos encontramos ahora. El objetivo de ellos era acercarse al Palacio de la Moneda, también a dependencias del Ministerio de Educación, para hacer ver su consigna. Sin embargo, es una situación que no ha podido concretarse gracias al rápido actuar y también a estas vallas papales que se han instalado en todo el perímetro del Palacio de la Moneda. Situación que está en pleno desarrollo. No hay información de detenidos hasta este momento. Es solamente en este punto, en este minuto exacto, que la situación se ha salido un poco de control. Durante todo el transcurso de la marcha, efectivamente, no hubo desmanes, no hubo desórdenes por parte de estos estudiantes. Marcharon en completa tranquilidad por las calles que se les ha dispuesto, ¿no?, para que recorran en todo lo que es el perímetro exterior del Palacio de la Moneda, acá en el centro de la capital. Estamos pendientes también a declaraciones por parte de carabineros para conocer si es que existe detenidos, si es que en este intento, ¿no?, por derribar estas vallas papales hubo detenidos. Vemos en el fondo, en la imagen en directo también, la acción del carro lanzaguas de carabineros. Es una situación que está en pleno desarrollo entonces en estos momentos. Vamos a estar pendientes acá en el centro de la capital. No hace más de 10 minutos que los estudiantes llegaron hasta la Alameda. Es por esta razón que está en pleno desarrollo este trabajo que está realizando carabineros para poder evitar desmanes acá
en el frontis del Palacio de la Moneda. Catherine, Iván.
Sí, digamos eso sí, Carlos, que si bien, como menciona, se les permitió el paso por las afueras del Palacio de la Moneda, es solo por la pista sur de la Alameda, es decir, no por la que está más cercana a la Casa de Gobierno, sino que más bien la que está más cerca donde está Carabineros, el Paseo Bulnes, ¿no?
Sí, efectivamente. Y Catherine, sí, una precisión sobre eso también, okay, que eso es lo que se pensaba en un principio, pero por lo que podemos observar en estos momentos, ahora tampoco se le está impidiendo el acceso a la calzada que va en dirección hacia el oriente, porque lo ven ustedes la imagen, está el carro lanzaaguas tratando de hacer que los estudiantes se muevan desde este lugar que tenían copado, que es la calzada oriente, donde estaban intentando derribar estas vallas papales, ¿no? Es por esta razón que, por lo que podemos ver a la distancia, esta situación no estaba autorizada tampoco que se instalaran en este sector de la calzada. Vemos a lo lejos, desde el lugar donde estamos instalados en estos momentos, que hay algunas detenciones. Están subiendo algunas personas a una de las camionetas de Carabineros. Vamos a intentar acercarnos para poder observar de mejor manera esta situación. De momento lo que hemos visto es estudiantes corriendo, algunos intentos por traspasar estas vallas papales del perímetro del Palacio de la Moneda, y también que se encendieron algunas barricadas acá en la esquina de Amunátegui con Alameda, que han sido las situaciones más graves en el marco, ¿no?, de esta manifestación de secundario. Vamos a estar pendientes entonces a cualquier situación que se esté generando acá en este lugar, Catherine Ibaldo.
Sí, quedamos con la línea abierta, por supuesto, Carlos Godoy, ahí en el centro de Santiago. Aprovechemos de informar que el Metro de Santiago está dando cuenta de los accesos norte de Santa Lucía, Universidad Católica, Universidad de Chile y La Moneda, accesos norte, eso es Alameda, vista norte de la Alameda, se encuentran cerrados de manera preventiva. Lo había escrito el Metro más temprano y todavía está en esa condición, y agregan que los accesos de la parte sur están todos disponibles, es decir, no están cerradas las estaciones, no han dejado de funcionar, pero los accesos de la puerta norte de Alameda Norte están cerrados en Santa Lucía, en Universidad Católica, Universidad de Chile y en La Moneda. En línea 1 es parte de este resguardo preventivo, según lo que dice el Metro. Todos los accesos de la pista sur están disponibles, eso sí.
Bueno, vamos a continuar con lo siguiente. Una marcha de estudiantes de al menos 13 liceos de Temuco marchan a esta hora por el alza en el precio de los combustibles. Nos cuenta allí en el lugar Bárbara Justin, desde Radio Bio Bio en Temuco.
Comienza a avanzar a esta hora por Avenida Balmaceda de Temuco esta gran cantidad de estudiantes. Una manifestación que partió a las afueras del Liceo Gabriela Mistral. Se unieron algunos alumnos del Liceo Pablo Neruda y también acá en el ICET de Temuco, donde se les había señalado que autoridades del establecimiento no dejaban salir a los estudiantes. Al momento de llegar acá se les dejó salir y se unieron a esta manifestación que se realiza a esta hora. Según lo señalado por los propios estudiantes, se trata de apoyo a los mismos alumnos y manifestaciones que se realizaron durante la mañana en la región metropolitana por el alza de los combustibles. Incluso han señalado que tienen conocimiento de algunas escuelas rurales que no tendrían en las últimas horas transporte escolar producto de las alzas. De todas maneras, es algo que se vive en estos momentos con resguardo policial en Temuco, en la Araucanía. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl.
La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo, de acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La información está primero en Radiograma.
Bueno. Bueno, y el presidente José Antonio Kast firmó el decreto que promulga la ley de emergencia eléctrica. En la actividad, el jefe de Estado hizo un llamado a manifestarse sin violencia, pero esto se da en el marco de la polémica por la difusión en redes del Estado en quiebra. En esa línea, parlamentarios del Frente Amplio solicitaron a la Contraloría tomar medidas respecto al segundo piso. Tiene más detalles de esto María José de la Barra. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. El presidente de la República, José Antonio Kast, tal como ustedes lo decían, firmó hace tan solo unos minutos el decreto promulgatorio de la Ley de Emergencia Energética. Chile sale adelante. Es un proyecto que claramente estuvo en discusión en el Congreso, que cuenta con aspectos que son vía administrativo decreto y con otros que son sujeto a ley y estuvieron claramente tramitándose en la sede del Legislativo. Fue en el Salón Montbaras, acá en el Palacio de la Moneda, que el mandatario, acompañado de sus ministros del Interior Jorge Quiroz, Interior Claudio Alvarado, Hacienda Jorge Quiroz, también presente el ministro de Transporte Luis de Grant y de Energía Jimena Rincón, realizaron esta actividad que luego contó con las palabras del presidente respecto a distintos temas. No solamente agradeció a sus ministros ni al Congreso, dijo que agradecía la altura de miras del Congreso por haber tramitado esto con celeridad, considerando que esta jornada jueves se debían realizar las alzas, y dijo que van a hacer lo posible para que la ciudadanía pueda recibir el menor impacto posible respecto a la guerra en Oriente Medio y todo el impacto que ha tenido en el mundo del combustible. Solo para revisar, hay algunos aspectos que estaban en el proyecto original y que luego fueron sujetos de indicaciones por solicitud del Congreso, como uno de los aspectos que tenía relación con el beneficio del impuesto específico a los combustibles, que se realizó una modificación para que no impactara a las pymes. También hay otro aspecto relativo a la parafina, donde se va a aumentar el fondo de estabilización de los precios del petróleo, y por otra parte se va a realizar una modificación para retrotraer el precio del querosén doméstico y que quede con fecha del 25 de febrero de 2026, neutralizando los incrementos. Pero más allá del detalle de este proyecto de ley, que ahora está ya claramente promulgado como ley de la República, se avanzó en otros aspectos y el presidente abordó temáticas relativas a las manifestaciones. Ya lo revisaban ustedes, están ocurriendo distintas manifestaciones en la capital, en la zona centro, lideradas por estudiantes secundarios y universitarios, y fue en esa línea que el presidente Kast hizo un llamado a toda la ciudadanía a poder realizar cualquier tipo de manifestación, pero en el marco de la ley, sin ejercer la violencia y sin utilizar para estas manifestaciones el transporte público.
Algunos manifiestan su malestar, pero siempre con respeto y no acudiendo a la herramienta de la violencia. Un llamado también a todos los jóvenes, a todas las personas que se ven afectadas directamente por esto, que no afectemos más a la patria. Si alguien quiere manifestar su malestar, que no use el transporte público, sobre todo el metro, para manifestarse. Pueden hacerlo en cualquier lugar público, pero sin dañar a otros compatriotas.
Y efectivamente, todo este debate se está dando en el marco también de la polémica por el uso del concepto de Estado en quiebra. Ya lo hemos revisado, fue un tema que efectivamente ya fue levantado por parlamentarios de la oposición. Incluso la Contraloría ofició al Ministerio Secretaría General de Gobierno por la utilización de este concepto en distintas publicaciones de redes sociales. Y pese a que esas publicaciones ya se bajaron y que la CGGOV está trabajando en el documento que deberán entregarle a la Contraloría General de la República, hoy abordó este debate el propio presidente Kast, quien dijo hay algunos que se quieren enfocar en un concepto, pidió que ese concepto no se tome el debate, dijo que cada una de las discusiones públicas pueden tener aspectos de forma y fondo, pero que hay que enfocarse en lo más importante, que es claramente la situación en Medio Oriente y todo lo que está significando para los bolsillos de las familias el alza a los combustibles. Pero respecto a esta misma idea del Estado en quiebra, y pese a que la Contraloría ya ofició al Ministerio Secretaría General de Gobierno, hoy parlamentarios del Frente Amplio concurrieron a la Contraloría General de la República para presentar una denuncia que permita ampliar las facultades entonces y permita ampliar el nivel de reparticiones del Estado que van a tener que entregar respuesta por esta situación. Fue la diputada del Frente Amplio, Constanza Schoenhaut, quien pidió que no solamente se le pida a la CGCOB información, sino que esto se amplíe a los asesores del segundo piso y la presidencia de la República.
Vinimos a hacer una denuncia solicitando a Contraloría que curse las sanciones pertinentes a todos los funcionarios y autoridades que correspondan. Porque aquí, cuando se hace una afirmación de esas características, se trata de una falsedad que confunde a la ciudadanía y que es suficientemente objetiva para poder desde ya empezar a cursar las sanciones. Y ahí radica la iniciativa que hoy día estamos tomando.
Hay información que está circulando en los últimos minutos que tiene relación con el hackeo que sufrió el presidente José Antonio Kast de sus cuentas de X y también de Instagram, donde se vio la publicación de distintas imágenes, algunos temas relativos a su relación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ya se sinceró que efectivamente habían sido comprometidas por terceros estas cuentas, y la información que trasciende en algunos medios de comunicación es que finalmente el gobierno presentó una denuncia ante la PDI por uso malicioso de las cuentas del presidente y definió un encargado de redes que sería en este caso Sergio Turra, que viene trabajando desde hace varias semanas con el presidente de la República, varios meses me atrevería a decir también, en las distintas campañas, en la instancia de la campaña presidencial. Estamos a la espera de la confirmación desde presidencia de que esa denuncia finalmente se cursó y está en manos de la Policía de Investigaciones. Katy Grivaldo.
Gracias, María José.
Buenas tardes.
Un IFE focalizado, retiros de fondos de pensiones, mayores recursos para el transporte regional, la agricultura, los pescadores. El día después de la aprobación del proyecto de medidas del gobierno, se ha llenado de solicitudes para ayudas adicionales desde todos los sectores políticos. Los llamados desde el Parlamento chocan con quienes se ponen paños fríos y recuerdan que el deterioro fiscal hace inviable muchas de las propuestas. Asumen que la moneda llegará con más apoyo, pero reconocen no saber cuál. Tiene más detalles de todo esto Gonzalo Holguín.
Dicen, la verdad es que ha sido una lista interminable de solicitudes y propuestas, algunas que han sido acercadas directamente, han llegado a la moneda, otras que han sido a través de la prensa, han sido por vías internas con ministros, prácticamente todas las bancadas del Congreso Nacional haciendo sus propuestas, poniendo ideas sobre la mesa porque consideran que lo que se aprobó ayer es absolutamente insuficiente, y esto es, digamos, en todos los sectores, incluso quienes apoyan al Ejecutivo. Imagínense que hasta desde el Partido Republicano, el partido del presidente de la República, estaban planteando la posibilidad de tomar medidas con los peajes y con el TAC, quizás con tenerlos, derechamente congelarlos, que es una conversación que se puede tener con las concesionarias. Es en ese contexto que, evidentemente, uno de los temas, yo diría que más estructurales que se ha tocado y que más complica en el Parlamento es la situación actual de las regiones, en todo sentido, pensando por ejemplo en sectores productivos que están relacionados con diversos sectores del país y que requieren una ayuda adicional. Se ha hablado de las lanchas, de la pesca artesanal, se ha hablado de la minería, qué pasa con las regiones mineras y la actividad relacionada con aquello, también evidentemente con el mundo de la agricultura, el transporte rural. Ayer veíamos como un grupo de parlamentarios le entregaba una carta al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, representando solicitudes de la región del Maule que tenían que ver directamente con el transporte rural. ¿Qué pasa con el que es ilegal, digamos, en las zonas del país que dependen de transporte de alguna manera no regulado? Que evidentemente eso también es un problema, y todo cae por el sedazo, por el momento, de la famosa ley espejo, que evidentemente ha estado siempre cuestionada en su ejecución en las regiones, porque siempre se ha dicho que no cumple la promesa para la que estuvo diseñada, que era la de homologar la cantidad de recursos que se invertían en el transporte de la región metropolitana con el resto del país. Es en ese contexto que escuchamos a la senadora de Renovación Nacional, que durante la jornada de ayer asumió el cargo de la presidencia de la Comisión de Transporte del Senado, la senadora Camila Flores, quien se refiere en particular a la insuficiencia de los aportes espejo y de la necesidad de que el Ejecutivo vaya en auxilio, en ayuda de la subvención del transporte regional de una manera más potente y significativa en los próximos días y semanas. Escuchamos a la senadora de Renovación Nacional.
Los fondos espejos pueden ayudar a contener parcialmente las tarifas, pero no son una solución suficiente ni para las regiones ni para todos los afectados. Esto no es solo transporte público, es costo de vida, es costo familiar.
Claro, pero nosotros les decíamos que la otra pata es la narrativa, el discurso, la posición política que ha instalado el deterioro fiscal y que ha sido motivo de tanta controversia comunicacional y política en la entrada del gobierno de José Antonio Kast. Muchos de los parlamentarios dicen, miren, también hay que reconocer algo, no hay suficientes recursos para hacer la mayoría de todas estas cosas. Entonces es en ese contexto que aparecen voces disímiles que dicen, nos gustaría que el gobierno patrocine todas estas propuestas que se están entregando, todas estas ideas que se están poniendo sobre la mesa, como por ejemplo la de los diputados de la Unión Demócrata Independiente, que están pidiendo al gobierno retrasar el pago del permiso de circulación, cuyo plazo vence este 31 de marzo, y además la primera cuota de las contribuciones que expira el 30 de abril tras esta alza histórica de los combustibles. Es en ese contexto que dice, lo que tiene que ver con aportar nuevos dineros va a ser muy complejo. Esto lo plantea el senador también de Renovación Nacional, Andrés Longton, a quien pasamos a escuchar.
Todas las medidas que propone la bancada de diputados de Renovación Nacional son razonables, pero uno, la razonabilidad choca con la realidad. Todos quisiéramos que esas medidas se impulsaran, pero resulta que hay un tema fiscal de recursos. Son medidas que son inviables en el corto plazo.
Claro, y se me olvidaba sumar el tema del IFE focalizado, que lo planteaba ayer en un punto de prensa la bancada de diputados de RN, liderados por el jefe de bancada, Diego Chalper, buscar la manera de ir específicamente a los grupos más perjudicados y encontrar la manera de incorporar un IFE focalizado que vaya directo a ayudarlos durante por lo menos la duración de esta importante alza y el conflicto bélico en Medio Oriente. En ese contexto también el transporte regional queda como tarea pendiente, que ha dicho el Ejecutivo del Congreso. Ha dicho, bueno, vamos a estudiar más medidas, eventualmente se podría hacer una mesa de trabajo. La Gorechi, la Asociación de Gobernadores Regionales, se ha reunido con el Ejecutivo, no necesariamente en muy buenos términos, y es en ese contexto que el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, es bastante duro. Dice que el gobierno de José Antonio Kast está siendo indolente con las regiones.
Lo que hoy día está previsto para contener la tarifa del transporte público en las regiones es equivalente a cero, no hay nada. Hay indolencia del gobierno en las regiones, esperen un poco, van a tener noticias, pero mientras tanto paguen, ese es el mensaje.
Bueno, Katherine y Baldo, no podíamos no hablar de esto, ¿no? Ya ayer apareció sobre la mesa nuevamente presentado un proyecto en la Cámara de Diputados para permitir el retiro del 10% de los fondos previsionales, presentado por uno de los parlamentarios que uno podría decir casi es como de la bancada de los retiros, que es ese grupo de parlamentarios que durante años ha insistido en este tema. El diputado René Alinco ha presentado un nuevo proyecto en esta materia. Evidentemente va a ser un tema muy complejo discutir en los próximos días y semanas. Vamos a escuchar una declaración. Nosotros le preguntamos al diputado del Partido Socialista, Marcos Ilavaca, qué pensaba de la suficiencia de las medidas. Le preguntamos específicamente, fue una contrapregunta rápida, diputado, ¿y los retiros? ¿Qué piensa de los retiros? Y esto fue lo que dijo.
No me cierro a ninguna medida de las cuales se han planteado y espero que este Congreso esté a la altura de la discusión y espero además que el gobierno entienda de que esta crisis no la pueden pagar solamente los vecinos y vecinas de nuestro país.
Claro, y lo que falta saber también, Katherine y Baldo, es si todas estas medidas van a poder bascularse por vía ejecutiva. Si es que son consideradas, primero que todo, una vez consideradas, esto es una cuestión de decreto, es una cuestión de voluntad política, es una cuestión de buscar los recursos, puede ser. Algo de esto será un proyecto de ley. Algunos dicen, ojo, probablemente entre los próximos días y semanas, si esta situación no se mueve, va derechito que se presente un segundo proyecto de ley con un segundo paquete de medidas. Tú lo decías, Katy, el Ejecutivo ha dicho que hay disposición a considerarlas. Evidentemente, uno vio aquí en el Congreso cierta incomodidad, sobre todo, yo diría, el ministro Quirós, de ir recibiendo propuestas, de no tener una respuesta clara. La respuesta que da siempre un ministro de Estado a la propuesta de un parlamentario es, déjame mirarlo, lo vamos a estudiar y te traemos una respuesta respecto a si esto es viable o no. Y aquí, evidentemente, se va a poner a prueba. No solamente el manejo de la crisis, sino que el manejo de las presiones políticas, tanto de propios como de extraños, para el gobierno de José Antonio Kast.
Gracias, Gonza.
Buenas tardes.
Bueno, y un fuerte impacto tendrá el alza de los combustibles, de manera particular en las zonas extremas de la región de los Lagos, mientras en comunas como Ancud se han provocado algunos conflictos en el traslado de la basura. En Puquildón, en Chiloé, los precios de la bencina han superado los 1.800 pesos. El informe lo tiene Cristian Valdebenito, de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
La región de los Lagos mantiene algunos de los valores más altos del país tras el alza de combustibles, impactando con mayor fuerza a las provincias de Chiloé y Palena. En estos territorios, la dependencia del transporte marítimo y terrestre encarece la prestación de servicios básicos y eleva el costo de la vida en zonas extremas. En este escenario, la isla Lemuy, en Puquildón, registra uno de los precios más altos del país en bencina de 93 octanos, alcanzando los 1.810 pesos por litro. Así lo graficó el concejal Juan Carlos Nahuel.
En la comuna de Pocaldón está el combustible más caro de la provincia, de la región, también entendible por la lejanía, ¿cierto? Porque las empresas incurren en mayores gastos para poder trasladarse, poder pasar para casa. Todo esto nos ha afectado directamente a la economía familiar de los tíos, de toda la gente de nuestra comuna de Pocaldón, de todos los lemoyanos. Es lamentable que el gobierno no haya puesto, ¿cierto?, mayor esfuerzo en poder conversar esta situación.
En tanto, en Chaitén, la gasolina llega a 1.774 pesos, mientras que en Ancud bordea los 1.630 pesos por litro, evidenciando la brecha de precios en sectores aislados. En este contexto, el alcalde Andrés Ojeda advirtió de millonarios gastos por traslado de basura fuera de la provincia de Chiloé.
Hoy día gastamos 277 millones de pesos anuales en combustible para los camiones que trasladan los residuos sólidos domiciliarios al continente. Así, este alza en los combustibles significará un incremento de 149 millones de pesos, alcanzando una cifra total más o menos que bordea los 406 millones de pesos solo en el traslado de la basura de la comuna de Ancud.
Desde Quinchao, la situación también impactará en la salud primaria, especialmente en las rondas médicas en sectores insulares, tensionando aún más los presupuestos municipales. Autoridades locales advierten que de mantenerse esta tendencia, será necesario evaluar medidas de apoyo para territorios aislados, donde el costo del combustible no solo afecta a la economía familiar, sino también la continuidad de servicios esenciales. En la región de Los Lagos, Bío Bío, la radio.
Y la senadora Vanessa Kaiser y dirigentes políticos de derecha dijeron en la Araucanía que el gobierno debe preocuparse del sector agrícola por el alza de combustible porque se afecta la cadena productiva. También defendieron tener opiniones distintas a las de La Moneda, donde reconocen que se han cometido errores comunicacionales. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
En un encuentro con empresarios en la región de la Araucanía se abordaron distintos temas, uno de estos el aumento en el precio del combustible. La senadora del Partido Nacional Libertario dijo que esto claramente va a tener una respuesta por parte del gobierno, pero está generando un problema. Y en este sentido llamó a preocuparse especialmente del sector productor agrícola, porque esto puede tener un impacto importante en la cadena y en la producción de alimentos.
Hablamos también del alza de las bencinas, por supuesto, y de la necesidad de apoyar al sector agrícola. Está aquí, está en tela de juicio, digamos, la seguridad alimentaria del país. Con esto es muy importante que el gobierno ponga su foco en los agricultores de la novena región y en general del país, por supuesto.
En este mismo encuentro estaba el presidente regional de Renovación Nacional, Jorge Radgep, exdiputado, acaba de salir del Congreso el pasado 11 de marzo, y defendió lo que han sido las declaraciones del diputado Chalper, que ha sido cuestionado porque estaría criticando el trabajo del Ejecutivo. Dijo que tiene todo el derecho de opinar, que él representa a una ciudadanía que votó por él y que además ser parte de un gobierno, porque no son coalición, no quiere decir que siempre estén de acuerdo.
Él es además jefe de bancada de los diputados de Renovación Nacional y él puede tener una postura respecto del funcionamiento del gobierno y absolutamente legítima. Son poderes absolutamente distintos. El hecho de estar como partido apoyando al gobierno, no siendo una coalición, no significa que tenga que aceptar, digamos, todas las decisiones que el gobierno tiene.
Los dos representantes políticos en esta misma línea señalaron que tienen que darse señales de cambio, de que hay una situación distinta a lo que venía ocurriendo con la administración anterior. Y uno de esos cambios, dijo, tiene que ser la pronta designación de los secretarios regionales ministeriales en las regiones del país, particularmente en la Araucanía, por la condición especial que enfrenta de un estado de excepción constitucional que se prolonga por más de 4 años. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
La información está primero en Radiograma.
Bien, seguimos con otras informaciones. Y es que se fijó la audiencia para reformalizar a 8 imputados en la causa Imperio, entre ellos a un empresario de la zona y a 2 de los hermanos Martínez, sindicados como parte de una organización dedicada a cometer millonarios delitos económicos, entre ellos lavado de activos. Tiene más detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. El Tribunal de Garantía de Temuco fijó para el 8 de abril a las 9 horas una audiencia solicitada por el Ministerio Público para reformalizar a un conocido empresario de la Araucanía y a 2 de los hermanos Martínez, considerados líderes de esta organización. Recordemos que en esta causa la Fiscalía incautó bienes muebles e inmuebles por una cifra que supera los 3.000 millones de pesos en vehículos de lujo, lancha, una avioneta, entre otros. En esa audiencia, el fiscal jefe de Lautaro, Miguel Velázquez, reformalizará a los hermanos Nelson y Cristian Martínez y a otros 4 personas por delitos tributarios. También será reformalizado el empresario temuquense José Albo por el delito de lavado de activos y también René Carvajal por obtención fraudulenta de créditos. La información la confirmó a la radio el fiscal jefe de la comuna de Lautaro, Miguel Ángel Velázquez.
El 8 de abril del año 2026, a partir de las 9 de la mañana, se llevará a efecto en el juzgado de garantía de Lautaro una audiencia a fin de reformalizar por delitos tributarios a 6 imputados que ya se encuentran formalizados en el denominado caso Imperio. Del mismo modo, se ha fijado audiencia para reformalizar por otros delitos no tributarios a 2 imputados.
En esta misma audiencia, el Ministerio Público llevará a juicio abreviado a 12 personas que aceptaron los hechos contenidos en la carpeta de la investigación que lleva el Ministerio Público y que serán condenados a penas que no superan los 5 años de presidio. En la operación Imperio, el personal de la PDI junto al Ministerio Público detuvo a más de 40 personas por diversos delitos económicos. A los hermanos Martínez se les acusa, entre otros ilícitos, de utilizar a personas vulnerables para falsear sus antecedentes y convertirlas en sujetos de crédito ante instituciones financieras para obtener cuantiosas sumas de dinero. El caso Imperio no solo dejó al descubierto millonarios delitos económicos, sino que a una organización que también logró infiltrarse en organismos del Estado como el Poder Judicial y también la Policía de Investigaciones. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y desde las 15 horas, el juzgado de Cañete entregará la sentencia de los acusados de dar muerte a 13 carabineros en la comuna de Cañete, en la provincia de Arauco, en el Biobío, hecho ocurrido el año 2024. Nos anticipa esto Daniel Roa, desde Radio Biobío en Cañete.
Está previsto que a partir de las 15 horas el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete haga lectura de la sentencia que aplicará contra los 4 condenados del triple homicidio de carabineros hecho ocurrido entre el 26 y 27 de abril del año 2024 en Antiquina Costa, zona rural de Cañete. Recordemos que el pasado 3 de marzo, tras un mes de audiencias, los jueces decidieron condenar a los hermanos Tomás Jefferson y Felipe Antigüen Santi como autores ejecutores de estos horrendos crímenes y también a Nicolás Rivas Payao como autor colaborador. Se presume que a los hermanos Antigüen se les podrían aplicar duras penas, dado que fueron condenados por homicidio calificado en forma reiterada y a 2 de ellos por otros delitos. La Fiscalía durante el juicio pidió aplicar la condena más gravosa en nuestro país, es decir, presidio perpetuo calificado, por lo que podrían pasar el resto de sus vidas tras las rejas. Se espera finalmente que a la audiencia de comunicación de sentencia lleguen familiares de los 3 mártires de carabineros. En Cañete, Bio Bio, la radio.
Bien, nos cuentan nuestros auditores que hace pocos instantes, bueno, reventó el neumático de un camión, esto muy cerca de la rotonda Bonilla, en la comuna de Concepción, más o menos a la altura del estadio municipal. Eso es lo que nos informan a esta hora, está en la mitad de la vía, así que hay que tener bastante precaución. Repetimos, un camión reventó uno de sus neumáticos y está a la altura del Estadio Municipal de Concepción por Avenida Bonilla. Y la detención de 24 personas por robo de madera y usurpación de terrenos en Chiloé originó una protesta con corte total de la Ruta 5 y también barricadas incendiarias. Tiene más detalles de esto Hans Barrus.
Así es, porque la Ruta 5 estuvo cortada por varias horas en el sur de Chiloé anoche debido a una protesta protagonizada por comunidades indígenas, familiares y cercanos de los 24 detenidos en el marco de una investigación por robo de madera y también usurpación de terrenos. La manifestación incluyó barricadas incendiarias y fue parte de la reacción al operativo, considerado inédito, que desplegó a más de 300 detectives de la PDI en la zona. La movilización se concentró en el sector Púlpito, entre Chonchi y Quellón, donde los participantes rechazaron las detenciones y descartaron la existencia de una organización criminal vinculada a los delitos que se indagan. En tanto, los 24 imputados fueron trasladados hasta el penal Alto Bonito de Puerto Montt luego que la investigación fuera declarada secreta. Las detenciones fueron ampliadas hasta este lunes, jornada en que serán formalizados, mientras esta tarde se espera reuniones clave entre la comunidad y autoridades de gobierno en el marco de un proceso de restitución de tierras que los manifestantes están demandando. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Y la Fiscalía pide 18 años de cárcel para un pastor evangélico acusado de dos delitos sexuales en contra de una menor entre los años 2011 y 2014 en Valdivia. La información la tiene Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Acaba de finalizar la audiencia de preparación de juicio oral en un caso que tiene como acusado a un pastor evangélico acusado por delitos de connotación sexual cometidos en contra de una víctima en hechos que ocurrieron entre 2011 y 2014, cuando la víctima justamente tenía 12 años de edad. Durante esta jornada se inició esta audiencia de preparación de juicio oral, donde la defensa del acusado pidió su sobreseimiento, lo que finalmente fue rechazado por la justicia, y de esta forma ya se comenzó con el proceso judicial, con esta preparación de juicio oral, que de acuerdo a la fiscalía se están pidiendo penas que en total alcanzan los 18 años de cárcel por los delitos de abuso sexual contra menor de 14 años y abuso sexual contra mayor de 14 años. Todo esto en este caso que tiene como acusado a un pastor evangélico por delitos de connotación sexual ocurridos acá en Valdivia, en la capital de la región de Los Ríos. Bio Bio, la radio.
Bueno, ya hay resultados del rastreo de un hombre de 53 años de edad quien cayó a las aguas de un río en la zona rural de la provincia de Osorno. Tiene más detalles de esto Pedro Abarzúa.
De esta manera, voluntarios de rescate han confirmado el hallazgo del cuerpo de este hombre de 53 años de edad, quien era intensamente rastreado en las aguas del río Contaco. Esto es en la comuna de San Juan de la Costa, provincia de Osorno. Hace 3 días protagonizó un accidente con su esposa, quienes intentaban cruzar este río a través de una especie de tirolesa artesanal. Esta cuerda cedió y estas dos personas cayeron a las aguas de este afluente. La mujer logró salir por sus medios, mientras que este hombre no logró salir y es encontrado 3 días después por equipos de rescate. Voluntarios confirman que se está trabajando ahora en el retiro del cuerpo para los protocolos establecidos en este tipo de casos, dando cuenta entonces del hallazgo de este hombre identificado como Rubén Plasencia Sangüesa, de 53 años, en Osorno. Bio Bio, la radio.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza, 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Desde la minería, entendí el enorme potencial de desarrollo que existe en los territorios.
Hoy trabajo supervisando el diseño y la construcción de proyectos que son clave para el futuro de la minería.
Porque cuando la minería trabaja junto a las comunidades, se abren oportunidades que nacen del propio territorio.
Porque poner en marcha un proyecto no es solo ingeniería, es desarrollo, es responsabilidad, es pensar en las futuras generaciones. Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Continuamos ahora con lo siguiente. Este jueves el Tribunal de lo Penal del Ródano entregó su veredicto en contra de Nicolás Cepeda y lo declaró culpable por el asesinato premeditado de su expareja Narumi Kurosaki. Desde la defensa adelantaron que van a presentar un recurso para intentar revertir esta sentencia. Tiene más detalles Aline de Sormó.
Buenas tardes, ¿cómo están? Así es, ustedes ya lo decían. Luego de casi una década, la justicia francesa cerró uno de los casos más impactantes del último tiempo. El chileno Nicolás Cepeda fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua por el asesinato tras 8 días de juicio en la Corte de Apelaciones del Ródano. Tras más de una semana de intensos debates y distintas declaraciones, el jurado resolvió imponer la pena máxima, incluso, como ustedes lo decían, por sobre lo solicitado por la Fiscalía, que habría pedido 30 años de cárcel. En su última intervención, Cepeda volvió a insistir en su inocencia, negando haber cometido el crimen. Sin embargo, el tribunal concluyó que existió un asesinato con premeditación y que el acusado fue el responsable. La decisión fue adoptada por una amplia mayoría del jurado, consolidando la tesis que la Fiscalía sostuvo durante todo el proceso. Escuchemos la reacción de la defensa de Cepeda.
Es injusto. Esta condena es, en realidad, un castigo por haber ejercido un derecho a apelar. Se ha castigado a Nicolás Cepeda por atreverse a impugnar la condena de Besançon.
Bueno, declaraciones de la defensa de Cepeda. Sin embargo, el tribunal concluyó que existió un asesinato con premeditación y que, bueno, el acusado fue el responsable. Importante mencionar que, lo decíamos, que el jurado... Son 12 jurados, mínimo tenían que votar 8, ¿no? Por eso fue una amplia mayoría y, bueno, la defensa de Cepeda explicó que no había ninguna justificación para esta condena y también explicaron que iban a apelar ante la Corte de Casación. También escuchemos las declaraciones del otro abogado de Nicolás Cepeda, Robin Binsart.
Es evidente que Nicolás Cepeda se dispone en los próximos minutos a presentar un recurso de casación. Él sigue y seguirá proclamando su inocencia. Hoy, creo que todos podemos decir que la Corte no ha cumplido con su misión y la Corte de Casación será prontamente requerida para revisar nuestros argumentos.
Bueno, Katy Nivaldo, es importante también mencionar que este tipo de recursos puede tardar varios meses en resolverse y que en la práctica las probabilidades de que sea acogido son bastante bajas. También escuchemos parte de las declaraciones de la abogada de la familia de Narumi Kurosaki, Silvi Gali, quien explicaba que esto no es una victoria, ya que el sufrimiento, ¿no?, de la familia sigue intacto. Escuchemos sus palabras.
Inesperado para la familia, que en ningún caso imaginaba que el tribunal iría más allá de lo solicitado por la fiscalía. No se puede hablar ni de victoria ni de consuelo, porque seguimos con las mismas preguntas y el mismo sufrimiento.
Bueno, con esta condena la justicia francesa cierra uno de los crímenes más mediáticos de los últimos años, aunque persiste una interrogante clave. El paradero del cuerpo de Narumi Kurosaki, que hasta hoy sigue sin ser encontrado.
Gracias, Aline.
Buenas tardes.
La información está primero en Radiograma.
Y en su nuevo informe trimestral sobre el análisis del balance estructural y el nivel prudente de deuda pública, el CFA confirmó una alerta antigua. En 2026, las finanzas se encaminan al cuarto incumplimiento seguido de los compromisos fiscales. El análisis sigue apuntando a la sobreestimación de ingresos de la administración pasada y la necesidad urgente de corregir estos desbalances para que la deuda no supere el nivel prudente del 45%. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo.
Así es, nuevamente se detectan riesgos relevantes en las proyecciones de ingresos efectivos y estructurales para este 2026. Es decir, nuevamente el peso de una dirección de presupuestos que sobreestimó y en base a eso hizo los cálculos. Por ello, este informe del Consejo Fiscal Autónomo parte destacando que las medidas que tome el presidente José Antonio Kast durante sus primeros 90 días de gobierno van a ser una base clave para poder lograr esta convergencia, este equilibrio estructural y preservar un nivel prudente de deuda que se mantenga aún por debajo del 45%. Atención con las cifras que señala este informe. Se proyectan ingresos efectivos y estructurales para este año del 22 y 21,2% respectivamente. ¿Por qué esto es relevante? Porque ambas cifras son inferiores al gasto total para este año, que es del 23,8% del Producto Interno Bruto. Es decir, nuevamente se estaría gastando de más. Esa combinación, ¿en qué resulta? En un balance fiscal efectivo, es decir, en un déficit de menos 1,8% y un déficit estructural de menos 2,7%.